Esta es una pausa para la meditación. De alguna olvidada página de la historia proviene un viejo adagio cuyos orígenes se esfumaron en generaciones de uso y tradición. Pero la sabiduría de sus pocas palabras resuenan aún hoy con la frescura de la verdad misma. El exceso de sol hace al desierto. ¿Qué significa en la actualidad esta declaración? ¿Significa que un medio ambiente en el que todo lo que encontramos es positivo, un entorno donde no existan problemas ni desafíos, donde los buenos y productivos rayos del sol persistieran sin fin ni interrupciones, es un medio ambiente vacío y estéril, privado de las condiciones de crecimiento y desarrollo, un lugar infecundo, yermo y desolado, un verdadero desierto? ¿Y para que un lugar como este, para que un desierto estéril pudiera transformarse y llegar a ser fuerte, sano, productivo y rico, tendría que sufrir las consecuencias de las lluvias, de periodos más prolongados de oscuridad, de condiciones climatéricas cambiantes, vientos contrarios y variantes? En los proverbios de la Biblia dice que tiene que haber oposición en todas las cosas, cuya interpretación podría ser que no puede haber felicidad sin que existan también los dolores y la miseria. El éxito no tiene sentido sin el concepto de la posibilidad del fracaso. La inteligencia, por otra parte, tiene su opuesto en la ignorancia. La luz en la oscuridad, el amor en el odio, la vida en la muerte. Lo bueno solo puede ser apreciado en su plenitud por la existencia de lo malo, o sea, de su opuesto. De otra forma, cesaría de ser bueno y solo representaría una ausencia de dolor y sufrimiento. En su aplicación, la filosofía del proverbio implica una guía práctica para la vida, y es que la desilusión puede ser de beneficio. Claro que demasiado sol hace al desierto, pero también demasiada lluvia hace al pantano. Del mismo modo, demasiada desilusión puede llegar a destruir la autoimagen y perjudicar el desarrollo personal. Pero cuando todo es aplicado o recibido en las proporciones adecuadas, la adversidad puede convertirse en los peldaños que lleven hacia arriba, en lugar de un obstáculo inexorable. Cuando un empresario fracasa en un negocio, desarrolla habilidades y condiciones indispensables para crear otra empresa que podría llegar a ser más saludable y próspera. El equipo que pierde algunos partidos utiliza su experiencia negativa para limar asperezas y hacer los ajustes necesarios que le ayuden a ganar en el futuro. Cuando hay alumnos que fracasan en su curso, eso enseña al maestro los ajustes que tiene que hacer para ayudar a que otros alumnos no fracasen. También hay aquí una lección para los padres. No es bueno que los padres protejan a sus hijos de cualquier desilusión que pudieran sufrir. La madurez y el desarrollo son el resultado de no poder conseguir todo lo que quieran. El niño o la señorita, que no pueden tener la ropa que quieren o no disponen de las prendas que se les antojan, estarán en mejores condiciones de comprender al pobre, al necesitado y al desposeído. Y eso, a su vez, desarrollará su compasión y misericordia. La gratitud y la comprensión son productos de la adversidad y la desilusión saludables. No temamos que en nuestra vida llueva un poco de vez en cuando, porque el exceso de sol hace al desierto. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Saludos, estimados radioyentes. Hoy, en La Religión en Radio Martí, tenemos un programa muy especial que va a preceder la misa que se transmite desde la ermita de la Virgen de la Caridad del Cobre en la bahía de la ciudad de Miami. Tenemos un programa especial que tiene mucho que ver con La Religión y Radio Martí. Esta Radio Martí y Televisión Martí ha venido presentando y continuará presentando una serie especial extraordinaria, investigativa e histórica sobre el crecimiento de la Iglesia Católica en el estado de la Florida debido al exilio cubano. Recientemente, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el Museo Cubano, en la ciudad de Miami, se lanzó oficialmente la presentación de la serie de televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio. Esto fue un esfuerzo extraordinario de todo nuestro equipo de redacción, guión, producción y técnico para crear 8 programas de televisión de una hora y 12 programas de radio que ha sido transmitido por Radio Martí, pero que a petición de ustedes los vamos a repetir. En ese museo asistieron más de 200 personas de la comunidad cubana, del exilio cubano, líderes de distintas organizaciones o simplemente cubanos. Y allí se presentó, gracias al Buró de Directores del Museo Cubano, encabezados por Marcel Felipe y de su directora Carmen Valdivia, esta película, la primera de una serie, seguido de un conversatorio en el cual participaron personas que ustedes conocen, porque reconocen sus nombres y sus voces. Vamos a continuación a presentarles una serie de detalles de cómo fue esta serie especial. Y después van a escuchar el conversatorio, el cual les dará a ustedes un volumen de información anecdótico e informativo extraordinario. Esta serie la ideamos junto con nuestro equipo de Radio y Televisión Martí, justamente cuando fuimos juramentados, después de haber sido nombrados por la Casa Blanca a la dirección de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba. Y recuerdo que en el avión de regreso a Miami estaba pensando que la Iglesia Católica cumplía 60 años, tal y cual el régimen castrista cumplía 60 años. Eso no podía ser coincidencia. Y surgieron algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué el Papa Pío XII decide a finales de octubre de 1958 iniciar el proceso para crear la primera diócesis al sur de San Agustín y llamarle la diócesis de Miami? El Vaticano sabía que durante la época de Batista muchos cubanos habían emigrado aquí a Miami y evidentemente sabían lo que iba a pasar. Y una pregunta que tampoco tiene una respuesta muy precisa: ¿cómo es que el gobierno de los Estados Unidos escoge a un sacerdote y a una iglesia determinada para iniciar muy temprano, a finales del 60, el mayor éxodo de niños no acompañados que se ha registrado en la historia de este hemisferio, en toda la historia, 14.000. Aquí, en este lugar, en este momento, tenemos varios Pedro Pan. Primero que todo, Carmen Valdivia, que es la expresidenta de Pedro Pan y ahora directora del museo. Tenemos al padre Eddie Álvarez, párroco de Yesu, y al padre José Joaquín, párroco de la iglesia de San Lázaro. Y yo fui Pedro Pan también. Pero investigamos más cosas. Investigamos cosas que se podían haber quedado en... Bueno, tenemos otra Pedro Pan, la señora Chazado, ¿cómo está? Habían cosas que se podían haber quedado olvidadas por la historia. Porque si uno pregunta a cualquiera de ustedes, ¿ustedes saben lo que es Camillus House? Pues mucha gente, todo el mundo, te va a decir, sí, claro, eso es que le da comida a los vagabundos, a los desamparados. Ahí duermen las personas, eso es, recogen a los desamparados, recogen a los vagabundos. No es así. Camillus House se crea por petición de alguien que tampoco llegó por casualidad aquí, que fue el obispo y después arzobispo Coleman Carroll, que buscó a un sacerdote, no es casualidad tampoco, Monsignor Brian Walsh, que tenía experiencia en atender a refugiados y a personas. Y Monsignor Walsh y Coleman Carroll llaman a los hermanos del Buen Pastor en Chicago y le dicen, aquí están llegando miles de cubanos y no tienen que comer. Y nosotros necesitamos que ustedes vengan para acá. Y se creó Camillus House, que es hoy un lugar por excelencia en todos los Estados Unidos, pero que se dedicaba a darle ropa y alimentos a los cubanos que llegaban aquí. Tampoco es una casualidad la existencia de la iglesia de Yesu, que fue construida antes que se creara Miami, 3 meses antes, fue abierta. Y esa iglesia fue la iglesia de los cubanos, por muchas razones. Estaba a 5 cuadras de Camillus House, estaba a 4 cuadras del centro de refugiados cubanos. Y el padre Eddie Álvarez, a quien ustedes van a escuchar en un minutito, dice también que es porque tenía aire acondicionado. No pueden haber sido tantas casualidades. Monseñor Wensky, en una entrevista muy extensa que hicimos, porque él es historiador y fue también a frente de Cáritas, dijo que era providencial todas esas cosas que habían pasado. Hoy nosotros vamos a presentar la primera parte y avances de la iglesia que creció con el exilio. Esto no se hubiera podido hacer sin un equipo extraordinario de profesionales, de gente motivada. Aquí nadie quiso que le pagaran extra. Aquí trabajaron sábado y domingo para poder llevar a cabo este proyecto. Y por eso hoy tenemos que reconocer a Álvaro Alba, que es productor y guionista. A editores y productores como Magdiel Aspillaga, Cristina Sansón, Alejandro Sayas Bazán, Jaime Almiral y Joe Cardona, quien es un laureado documentalistas, a los camarógrafos Jesús Acosta, José Turrón, Enrique López, y por primera vez en la historia, en Televisión Martí, en todos estos documentales se ha usado el dron para fotografiar y filmar lo que ustedes van a ver de una forma espectacular. Y eso se lo debemos a Roberto Coltún. Así que muchas gracias. Y tenemos que agradecer a los presentadores. Yo tuve el honor de hacer la presentación del primer capítulo, pero tenemos Karen Caballero, Alfredo Jacomino, Tomás Napoleón Regalado, Tommy, José Luis Ramos y Jorge Jáurigue, nuestro director de noticias, que está aquí con nosotros. Y en radio, a José Alfonso Almora y Álvaro Alba dirigiendo eso. Antes de que nosotros presentemos, yo quiero hacer un anuncio, porque me parece que es importante y apropiado hacerlo justamente aquí, aunque ya lo hicimos para Cuba, pero no ha estado, no ha sido recogido por la prensa local. El próximo 20 de mayo, Radio Martí cumple 34 años. Por primera vez en 34 años, nunca había ocurrido, Radio Martí está transmitiendo en tres frecuencias de onda corta, los 7 días de la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Eso es importante, ¿saben por qué? Porque es absolutamente imposible y matemáticamente imposible que el régimen de La Habana pueda bloquear a Radio Martí. Antes se transmitía en una frecuencia sola, después a veces en algunas horas habían dos. Nunca habíamos tenido tres frecuencias de onda corta, además de la banda AM, además de la banda Sirius, transmitiendo Radio Martí. Yo hice una promoción y estaba diciendo, dirigiéndome al régimen, que si no quieren caldo, le damos 3 tazas. Pero además de eso, por primera vez en la historia, tenemos una frecuencia de onda corta que transmite el audio de Televisión Martí. Así que estas son cosas que vienen en un momento muy oportuno, porque las cosas en Cuba están muy interesantes, y de eso, por supuesto, Radio Martí trata de llevar información diariamente. Yo quisiera, por favor, que el padre Eddie Álvarez, que tiene boda, bautizo, comunión, misa, y la dejó y se tiene que ir en el yeso, viniera un momentico aquí, padre, porque en el yeso comenzó todo. Ahí comenzó todo.
Primeramente, yo soy el padre Eddie Álvarez, Eduardo Álvarez, Eddie Álvarez. Y llevo 16 años de párroco en la iglesia del Yesu. Allí, en esa iglesia, recibí mi diploma de high school de manos de el Monseñor Coleman Carroll. Y junto a él estaba el muy querido que ayudó mucho en la operación Pedro Pan y fue íntimo amigo de Monseñor Brian Walsh, el padre Luis Ripoll. El padre Luis Ripoll fue íntimo amigo de Brian Walsh. Los dos se divertían cantidad, ellos dos solos. Llegué a los Estados Unidos en marzo del año 1961 con 15 años cumplidos, mi hermano con 13 años, y nos sentamos delante de, con bastante miedo, delante del padre Brian Walsh, a ver a qué campamento nos mandaba. Y yo he vivido aquí en esta ciudad después de que terminé mi sacerdocio, he vivido 40 y tantos años. A veces manejo por diferentes lugares y me doy cuenta, aquí estaba esto, aquí estaba lo otro, aquí estaba lo de más allá. Quisiera dar un dato, yo me tengo que marchar de nuevo a la parroquia porque tengo misa de 4. Y me está esperando una persona ahí abajo, pero quisiera darles a ustedes un relato. En el downtown, que ya hoy no existe, había un hotel que se llamaba el Hotel Cortés. En el Hotel Cortés pararon todos, las monjas y los sacerdotes expulsados de Cuba. ¿Y en dónde iban a decir misa? Porque era antes del Concilio Vaticano II. No se podía celebrar, no se podía, había que decir misa en una iglesia, no se podía decir misa en un cuarto, en una habitación. Por lo tanto, la iglesia del Yesu, este es un dato que muy pocas personas lo saben, la iglesia del Yesu, algunos días habían hasta 50 misas. 50 misas. Dos sacristanes que no daban abasto, porque allá hay 5 altares afuera, en la iglesia, y 2 altares adentro de la iglesia, y los sacristanes no daban abasto. ¿Por qué? ¿Y dónde estaban viviendo esos sacerdotes y esas religiosas antes de que los relocalizaran? En ese famoso Hotel Cortés, que está donde está hoy Miami Dade College. Pero yo voy por el downtown de Miami o por las diferentes partes de la ciudad y me doy cuenta, aquí estaba esto, aquí estaba lo otro, aquí estaba lo demás allá. Muchas gracias y para mí ha sido un placer colaborar con ustedes y con Radio y Televisión Martí. Que Dios me los bendiga a todos y que nosotros seamos instrumentos de lo que es la historia, de lo que es la historia nuestra, la historia verdadera de lo que fue el exilio en sus primeros comienzos, que fue bien difícil para todos. Yo tuve compañeros que se graduaron conmigo, que durmieron y pasaron una noche en el Parque de las Palomas, como se les llamaba antiguamente. Y durmieron en el banco del Parque de las Palomas. La mamá con los 3 hijos. Gracias, que Dios me los bendiga a todos y gracias por continuar lo que ha sido 60 años y los primeros 60 años que muchas veces se van diluyendo en el pasar del tiempo. Dios los bendiga a todos ustedes. Dios bendiga a ti.
Y quiero anunciarles algo que todavía no hemos dicho públicamente. Dentro de 2 o 3 semanas comenzamos a trabajar. Vamos a comenzar a trabajar en una nueva superproducción de Radio y Televisión Martí que se va a llamar Habana, Miami, el éxito y el abandono. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Bueno, pues porque este año la ciudad de San Cristóbal de La Habana cumple 500 años. La ciudad de Miami cumple este año 123 años. Y nosotros estamos recopilando videos que nos envían ya no solamente periodistas independientes, sino pueblo en general de La Habana. Esos videos, señoras y señores, son estremecedores. Esos videos, estoy seguro, a muchos de los que conocieron La Habana, yo no la conocí muy bien porque yo no vine, a mí me mandaron, les van a traer lágrimas a los ojos de muchas personas. Vamos a tomar unos minutos para invitar a un grupo de personas que queremos que les den a ustedes unas opiniones en relación a el rol del exilio y por qué es que nosotros estamos obligados a rectificar la historia que el régimen de La Habana quiere reescribir. Quisiéramos llamar a Álvaro Alba, quisiéramos llamar a Julio Estorino, quisiéramos llamar a Ninoska Pérez Castellón, quisiéramos llamar Antunes, que le pedimos que estuviera aquí, que está aquí en Miami, una leyenda de la oposición cubana, para que les digan a ustedes, entre otras cosas, la importancia que tiene rectificar la historia y cómo nosotros tenemos el deber, la obligación de a las personas que están llegando y que nacieron en Cuba y que han llegado en los últimos años, explicarles no solamente los trabajos que pasaron y pasamos los cubanos, sino la importancia que tiene el exilio cubano. Porque hay algunos que dicen, bueno, yo no estoy en la política. Bueno, Yo digo que hoy por hoy, Radio y Televisión Martí sí está en la política, sí está involucrado en el tema de Cuba, sí está defendiendo la verdad de la historia y dando, por supuesto, al pueblo cubano lo más importante, que es la información, porque la información es poder. Álvaro, por favor.
Bueno, muchas gracias por la asistencia de hoy y quisiera primero dar las gracias a Dios por haber podido realizar este proyecto que en enero empezamos con 55 grabaciones. Tuvimos el privilegio de entrevistar, tú me has regalado al arzobispo Wensky, y después se entrevistó a muchos de los que están aquí hoy presentes, fueron entrevistados, gracias por su cooperación y apoyo. Y también tuvimos la oportunidad de volver a repasar las páginas de la historia de la iglesia aquí en el sur de la Florida. El equipo, como Tomás mencionó al principio, fue un equipo de dedicación total a este proyecto. Van a salir cada capítulo, ya van por tres este fin de semana. Está la historia no solamente de la ermita y la vida de Monseñor Román, está también la Fundación Padre Santana, la Fundación Prevíster Félix Varela, uno de los cofundadores, está aquí Jorge Sosa, está la revista Ideal con Monseñor Agustín Román, los cursillos de cristiandad, está también los colegios que fueron en Cuba cerrados y después aquí reabiertos, como el Colegio de Belén, La Salle y otros más. Hemos intentado dar las pinceladas de la historia para que no se olviden. Y precisamente uno de los que ha sido, digamos, un pilar de la archicofradía, de la Ermita de la Caridad, y uno de los que entrevistamos, el cual hace ya más de casi 30 años que me une una amistad, es con Julio Estorino, el cual no solamente nos ayudó a elaborar esta serie, sino también sus escritos sobre Monseñor Agustín Román nos ayudaron a elaborar la historia y a entenderla. Julio.
Bueno, pues buenas tardes. Yo quiero empezar dándole las gracias aquí a Radio y Televisión Martí. Y de veras que es muy edificante poder ser testigos de este cambio tan saludable y tan positivo que ha experimentado y está experimentando Radio y Televisión Martí. Así es que vamos a comenzar por ahí. Esta es una historia que está muy bien que se narre y está muy bien que se haga. Es hacer justicia. Es una calle de dos vías. Yo cuando vi el título de la serie, La Iglesia que creció con el exilio, dije, bueno, efectivamente, la diócesis de Miami necesitaba crecer. Los cubanos fuimos esa inyección que se le pone a los muchachos cuando no crecen mucho. Y entonces pues hace decir, dan un estirón tremendo. Los cubanos fuimos el estirón de la iglesia, aquí en la que hoy arquidiócesis de Miami. Ahí es iglesia de yeso, como bien se han dicho. Yo me recuerdo, yo llegué de Cuba en 1963, después de haber estado un año asilado en la Embajada de Uruguay en La Habana. Y yo era católico desde siempre, toda mi vida, y llegué preguntando dónde había una iglesia. Quería, aunque en la embajada teníamos misa de vez en cuando, pero no era frecuente. ¿Okay? Y me dieron el yeso. ¿Y qué cosa es el yeso? Yo no atinaba. Entonces me enteré después que era yeso. Y después me enteré años después, muchos años después, que no era ni siquiera yeso, era Jesús. Era la iglesia de los italianos, el nombre de Jesús. Y fuimos bien recibidos, fuimos ayudados tremendamente. Eso se lo debemos a la iglesia católica, hay que decirlo. Hubo luces y sombras como lo hay en toda empresa humana, ¿no? Hubo algunos párrocos irlandeses que de ninguna manera querían dar misa en español. Que aprendan inglés, están en los Estados Unidos. Pero fueron los pocos los que, poco a poco, la rueda fue creciendo y la acogida fue extraordinaria. Se ha dicho, se ha mencionado repetidamente a Monseñor Coleman Carro, y es poco cuanto se diga de Coleman Carro. Tuvo una visión, pero sobre todo tuvo un corazón de pastor tremendo. La adaptación tuvo sus momentos que eran tremendos. Ustedes hablaban de la distancia entre el refugio, la iglesia de Jesús y el, ahí estaba el centro hispano católico. Bueno, yo recuerdo, la iglesia de Jesús tiene todavía en su propia esquina allí un murito y hay una escalera que baja al sótano y la gente iba al centro católico en el costado, querían después pasar a lo que era el templo para rezar algo y ahí estaba aquel muro donde se esperaban a esperar. Aquel muro lo bautizaron como el muro de los lamentos. porque los que íbamos al Centro Hispano Católico a buscar algún abrigo, pues se recostaban ese muro para hablar de Cuba. Como a la esquina de Flagler y 12, que recuerden que estaban las Firestone allí, estaba el Oso Blanco, la Clínica Cubana, le decían el Pentágono, porque eran cinco esquinas, y entonces ahí se reunían los cubanos también a solucionar el problema cubano, y le decían el Pentágono. Y allí muy cerquita, ¿quiénes recuerdan aquí el cine Tívoli? El cine Tívoli estaba en la calle Flagler, entre la séptima y octava avenida.
Ahí empezó la iglesia San Juan Bosco.
Allí empezó el padre Ballina a dar misa en el cine para poder levantar San Juan Bosco. Por eso se ha dicho que la imagen de la Virgen fue de aquella misa para San Juan Bosco. No fue así porque San Juan Bosco no existía entonces. Fue para los campamentos, estuvo en San Peter Amporo.
Fue para San Patrick,
estuvo recorriendo iglesias y campamentos.
Perdona un momentico, Julio, que tenemos varios presentadores que quisiéramos que vinieran aquí. Tommy Regalado, Jorge Jauregui y el presentador de todos los programas de radio, José Alfonso Almora. Por favor, vengan para acá. José Luis Ramos también está aquí. Ninoska es como historiadora. Lo que pasa es que ella tiene mucha memoria y se acuerda de muchas cosas. Es muy joven, pero se acuerda de muchas cosas. Y yo creo que es importante, tú como periodista, como presentadora, si nosotros como exilio estamos haciendo lo suficiente para que aquí y allá se conozca la verdadera historia.
Mira, yo esto no lo digo porque esté tú aquí, lo digo siempre. Yo de niña siempre escuchaba a mis padres la guerra con la prensa americana, ¿no? El periodista americano que iba a Cuba y cubría la revolución, y Fidel Castro era Robin Hood. Y era aquella batalla constante de la cual decíamos, si todo esto ha pasado, ¿cómo se cuenta? Y un día escuché la entrevista que tú le hiciste a la madre de Pedro Luis Boitel, narrando aquella terrible odisea por la que pasó esa mujer, que su hijo murió de huelga de hambre en prisión. Y ahí es donde yo me di cuenta la importancia que tiene la voz de un exiliado para transmitir lo que pasaba en Cuba. Y cuando aquello no había ni las llamadas como ahora, y era muy difícil. Pero eso para mí fue quizás una luz, una guía de lo que yo tenía que hacer. Para mí uno de mis momentos quizás más satisfacción es cuando, por ejemplo, llegué a la base de Guantánamo y sin haber estado nunca transmitido en Cuba, me reconocieron por la voz. Y lo que me decían era: tú hablaste por nosotros. Y yo creo que eso es la motivación que uno tiene después. Yo ver este documental ha sido, y de nuevo tengo que agradecer a Tomás Regalado, porque es Radio Martí, Televisión Martí ha estado ahí 34 años, pero esta etapa de recoger la historia del exilio, hay que reconocer el mérito que tiene esto para futuras generaciones, ya ni siquiera para nosotros. Cuando yo llegué aquí era el año 59, no había nada, absolutamente nada, que tuviera que ver con ayuda ni con... Pero mis padres hicieron el sacrificio y nos pusieron a todos en escuela católica, que era en St. Peter and Paul, y eran monjas irlandesas. Y así fueron llegando niños a tal punto que hubo un momento que hubo que hacer dos tandas en la escuela. Y aquellas clases eran a veces 50 niñas en una clase, y yo decía, bueno, ¿cómo estas monjas que no tenían ni la experiencia podían lidiar con una niña que la habían fusilado al padre, otra que lo habían cogido preso, otra que había podido salir un padre y no el otro? Y en esa, la mano de Dios, por supuesto, de aquellas monjas que se echaron aquello arriba, pues ayudaron a sobrepasar un trauma que para muchos los dejaría marcado de por vida. Yo creo que para nosotros, pues nos sacó adelante. Así que yo le tengo un gran agradecimiento a la iglesia. Me sé todas las canciones irlandesas porque era así, en eso me crié, pero hizo una gran labor después, obviamente, con todo lo que ya hemos visto aquí de Pedro Pan y después. Y para mí esa misa de aquel 8 de septiembre, ver la Virgen llegar, y ahora me emocioné mucho porque resulta que nadie sabía que la Virgen venía, como contó el Señor, y me emocioné mucho porque todavía yo siento la fe de los cubanos, los pañuelos cuando la Virgen llegaba, y en ese momento que habíamos sido tan pocos hasta entonces, cuando vi aquello dije, bueno, hasta cierto punto ya no estamos tan solos.
Bueno, Antunes nació después de la revolución. Y la pregunta, Bati, él es una leyenda en la oposición, le han dado mucho palo, ha pasado muchas huelgas, ha sido arrestado. Ahora, yo quisiera conocer si efectivamente el pueblo de Cuba actual sabe la verdadera historia.
Sí, bueno, yo creo que sí la sabe. Y sí la sabe gracias a trabajos como el de la nueva dirección de Radio Martí. Y sobre todo gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo vengo de una generación que, como bien dijo Tomás, fue adoctrinada por la dictadura. Yo soy de una generación de que en la escuela nos mandaban a sabotear las misas. Yo soy de una generación que crecí escuchando los famosos plan de la calle, que no eran otra cosa que boicot contra las misas de la iglesia. Soy de una generación que fui formado o intentado ser formado en lo que es el adoctrinamiento de una teoría marxista, atea, materialista, enemiga de Dios. Recuerdo que cuando era muy pequeño, unas viejitas pasaban por frente de mi casa y como la presidenta del Comité de Defensa de la mal llamada revolución en mi barrio me decía que era un negrito reverde porque yo no me prestaba a gritarle a las viejitas aquellas y me prestaba a darle el pelo a las muchachitas que eran religiosas en el aula. Y cuando veo documentales como estos, cuando veo esa iglesia creciendo en el exilio, verdaderamente siento mucha satisfacción, porque ustedes han salvado muchas veces a Cuba, pero han salvado también el catolicismo, han salvado esas raíces del pueblo cubano. Y yo me siento satisfecho de ser cubano por muchas cosas. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, era así en el año 64, yo recuerdo las casas que decían, Cristo está en tu casa o Dios está en tu casa. Y yo recuerdo ahora con pena cómo muchas personas retiraban ese cartel y ponían Fidel está en tu casa. Verdaderamente aquello era un episodio bochornoso. Pero años después, ¿qué iba yo a imaginar? Que iban a volver a romper esos letreros de Fidel está en tu casa y iban a poner Cristo está en tu casa. Le iba a imaginar yo que después de la visita de Juan Pablo II a la isla, iban a retomar los templos católicos, iban a llenarse, y que el pueblo de Cuba ha recuperado esa fe en Dios y esa fe en la cristiandad. Yo creo que eso es sumamente importante. Y en eso me siento orgulloso, repito, porque 50, 60 años de dictadura, de golpes, de arrestos, de amenazas, de asesinatos, de saqueos de los templos, de burlas, de acoso y represión, no han podido matar esa fe cristiana del pueblo cubano. Les puedo decir acá, porque hace muy poco salí de Cuba, que el pueblo cubano en esencia es religioso, es católico y no es marxista y menos aún materialista. Así que gracias a ustedes por esa misión. Gracias a ustedes, Tomás, Regalado, la nueva dirección, por programas y proyectos como estos que ennoblecen y dignifican la nación cubana. Muchas gracias.
Gracias, Antunes. Precisamente uno de los capítulos que se está en proceso de edición, el cual hizo la introducción Jorge Jáuregui, lo vieron ustedes en esos minutos, es el apoyo y la ayuda que le ha dado los católicos exiliados cubanos a Cuba. Ahí está el testimonio de, por ejemplo, Ondina Menocal con Creset, que se ha mantenido esos lazos con los católicos cubanos en la isla. Y hoy nos honra con estar aquí con nosotros el padre José Joaquín Espino, el párroco de la iglesia de San Lázaro, el cual dedicó 5 años de su sacerdocio a ejercerlos en Cuba, en la diócesis de Guantánamo, Baracoa, siendo párroco de Guantánamo, su ciudad natal, si no me equivoco. Y también de Baracoa. Gracias, padre, por haber estado en Cuba, por haber servido a Dios, a la iglesia y a los cubanos. Gracias.
Quizás Eric nos puede ayudar y darle micrófono al padre Espino, porque tal vez no se sabe la ayuda que la iglesia de aquí le da a la iglesia de allá. Ha sido casi en silencio, ¿no? Padre, por favor.
La ayuda ha sido continua del principio. Es la misma iglesia. Nosotros hemos estado ayudando de muchas maneras. Monseñor Román ayudó a construir capillas, techos, sin que nadie lo supiera. Su dinerito, ¿no?, lo mandaba para allá. La iglesia oficialmente estaba ayudando a la iglesia en Cuba de hacer diferentes modos, ha habido un vínculo constante, unos encuentros que ha habido con la iglesia en el exilio, en el exterior, y la iglesia en Cuba. Siempre ha habido visitas de sacerdotes a Cuba. Hay sacerdotes que participaron en el DENEC, que fue el primer encuentro.
Monseñor Esteves
estuvo ahí. Hay laicos que han visitado Cuba desde hace mucho tiempo, ayudando a la iglesia. Hay clases de formación religiosa que se dan con participación de teólogos y maestros de aquí de Miami. Hay muchas cosas que se han hecho. Lo que no se publica mucho, porque lo que menos se habla es lo más que se hace. Desgraciadamente, esa es la realidad que vivimos, ¿no? Cuando mucho se publica, se puede hacer menos. Y uno hace, ¿no? Y la iglesia sigue haciendo. La iglesia ha acompañado el exilio. Cuba sigue apoyando y haciendo crecer la iglesia en Miami. Porque nosotros a veces nos recordamos a la primera generación. Pero la iglesia de Cuba forma laicos y después se enriquece la iglesia en Miami. Y no solamente en Miami. No, una de las cosas que desgraciadamente no hicimos con crecer, que se debió haber hecho en aquel momento, no sé, el encuentro aquí en Miami, fue la historia de la iglesia en Cuba fuera de Cuba. Porque tenemos teólogos que fueron maestros en Roma, en Colombia, en Venezuela, ¿no? Hoy mismo se anunció que se retiró de su cargo de obispo el monseñor Pablo Varela, ¿no? Ya cumplió 75 años, le aceptaron la renuncia, cubano que es auxiliar de Panamá. Si ustedes se creen que él no apoyó a contingente, el grupo de jóvenes cubanos en Panamá con esta jornada de jóvenes, no lo conocen a él. No, hay muchas cosas que nosotros vemos de iglesia, que es iglesia en todas partes, nos ha acogido alrededor del mundo, aquí en Miami particularmente, como somos un foco especial, pero seguimos en contacto y apoyando. Hay cosas que antes, vamos, ya de hace 2 o 3 años estoy predicando los veranos en diferentes parroquias pidiendo ayuda para el trabajo de la iglesia en Cuba, que necesita mucho. Y lo que conocen el trabajo de la obra de la iglesia en Cuba, hace maravillas con lo poco que tiene. Le agradezco esta oportunidad y a Radio Martí la agradezco, ¿no? Lo que siempre han hecho, pero especialmente ahora el Tomás.
Muchas gracias, padre.
Gracias, padre. Yo quiero también reconocer a Eric Durán, que él fue el que hizo todas las citas y le cayó atrás a todos los sacerdotes para hacerlo. Pero quisiera, por favor, que los presentadores de esta serie, tanto de radio como televisión, le dijeran unas palabras, porque todos estos presentadores, bueno, con la excepción mía, nacieron después de la revolución. José Alfonso Almora. Por favor.
Gracias. Cuando Tomás me llamó y me dijo que participara de este proyecto, a mí me toca muy de cerca porque voy a hacer una historia breve y personal. Todo el mundo sabe las carencias en Cuba y por ahí está Marta Trujillo que puede atestiguar esto que digo. En un momento determinado yo no tengo espejuelos en Cuba, yo sin espejuelos no veía y cada día veo menos. Y me dice alguien en la iglesia, porque íbamos a la iglesia y desafiamos todo el hostigamiento que significaba ir a la iglesia en Cuba, porque hay una falsa teoría, no se podía ir a la iglesia. No, lo que había que pagar era un costo por ir a la iglesia. Y un costo que significaba, entre otras cosas, no tener acceso a una universidad, que nos gritaran monaguillo y todo lo habido y por haber. Lo cual yo me alegro mucho. Alguien me dijo, no, porque tú eras monaguillo. Le dije, sí, mejor que ser miembro de la UJC. Y yo respeto al que tuvo que ser miembro de la UJC. Y yo respeto el reciclaje político, intelectual y todo esto. Pero yo sí siento mucho orgullo haber sido un monaguillo. Y siento mucho orgullo de las viejas católicas que yo visitaba a su casa. Y siento mucho orgullo de todos los que conocí aquí con el padre Ballina, Monseñor Bosa Masvidal, que ahí voy a la historia. Monseñor Bosa Masvidal me dice alguien, escríbele a Bosa a ver si te manda los espejuelos. Y un día Estoy yo en mi casa con mis padres y alguien toca la puerta a la Anunciatura y me dice, mira, aquí tiene una cajita chiquita, abro, y eran los espejuelos de Bosa Más Vidal. Y después Bosa Más Vidal me recibe en la Iglesia de la Caridad del Cobre, ahí está Marta Trujillo, donde se hizo tremendo trabajo en esa Caracas de hoy, con el padre Jorge García Cuenca y demás, porque, y allí conocí a Monseñor Román en la primera Navidad en Caracas. Entonces hay mucha historia simultánea que se generaba desde Miami y desde esa iglesia en Miami que después yo me uní, a la que formo parte de una manera u otra. Yo creo que sin lugar a dudas la iglesia es universalista, pero este capítulo, qué bueno que sea. Yo difiero con Tomás en algo que ha sido mi maestro, uno de mis maestros del periodismo, en reescribir la historia. Chicos, yo creo que la historia es una, la otra es una falacia, una mentira y es una cosa apócrifa, como dicen los evangelios. Correcto. Entonces, la única historia que hay es la real, la que hemos vivido cada uno de nosotros y que damos testimonio a través de nuestra vida como cristianos, como ciudadanos y como cubanos. El resto es la historia esta que queda y qué bueno que se hace este rescate de la memoria histórica de la que tanto se habla y que hay que hacerlo, porque las nuevas generaciones, como decía Antunes, sí conocen. Yo me alegro mucho cuando nuestros hermanos en la religión afrocubana pasan por las iglesias católicas a hacer sus cuestiones en Cuba, aunque sean de la religión afrocubana, santeros, como le quieran llamar, qué bueno. Yo creo que el papel de la iglesia católica, alguien me dijo, en Cuba hay dos cosas que todo el mundo, nadie puede rechazar, Celia Cruz y la Virgen de la Caridad. Así que con esas se las dejo.
José Luis Ramos.
Bueno, muy buenas tardes. Primero hay que agradecer a todo el equipo, ¿no?, que durante tanto tiempo fue buscando el material. Tomás hablaba ya de Eric, pero también hay un equipo detrás de Eric y yo creo que hay que reconocerlo. Eso queda en archivo. Esta historia, como la de 60 años, también se guardará y quedará para mis nietos, porque ya sueño con nietos, por cierto, aunque me vean un poco joven. Quedó Estorino por completar algo y lo quiero señalar. Coleman, Monseñor Coleman, fue un hombre bendito para el sur de la Florida. Fue un hombre que escuchó a Monseñor Román y Monseñor Román, tan bendito que escuchaba a su pueblo en diáspora. Yo creo que ese fue verdaderamente lo que llevó a ser ese santuario que es hoy la Virgen de la Caridad. Y lo otro que quiero decirle a Pepito, que estaba hablando de lo que había que padecer en Cuba, yo lo padecí, mi hermano lo padeció y mi familia también. Pero cada jueves a las 5 de la tarde, cada domingo a las 6 de la tarde, estábamos en misa 5 personas. Había que pagar un precio, nosotros lo pagamos. Pero gracias a Dios, cuando Juan Pablo II va a Cuba, a pesar de todo lo que sabemos, se abren las puertas de las iglesias, se permite el Viernes Santo y se autoriza el día de Navidad. Bendito Dios. Y bendita la Virgen de la Caridad. Gracias a todos.
Jorge Jáuregui.
Verdaderamente, este proyecto se realiza, y pudiera pensar, ambicioso, en medio de una cobertura noticiosa en radio y televisión. Martí, el director de la oficina de transmisiones, Tomás Regalado, ha tenido la visión de este programa como lo hizo anteriormente con otra serie. Y también con otras series que van a seguir, porque esa es la historia. Y al ver esta serie de la iglesia que creció con el exilio, nos viene también a la mente el exilio que creció con la iglesia en sus valores, porque la iglesia no abandonó a su pueblo se apegó a ella, la lleva en su corazón hasta el día de hoy. Esos hombres en momentos difíciles que dijeron viva Cristo Rey, esos hombres que fueron a arriesgar sus vidas y al hacerlo fueron a ver a un sacerdote, fueron a la iglesia Jesús, fueron a buscar a Dios, conscientes de esa esperanza de libertad que Dios le da al ser humano. Y en estas generaciones que tenemos aquí presentes, yo vine por los vuelos de la libertad. 11 años tenía cuando llegué a este país, finales de 1968. Nunca fui pionero. Nunca acepté el comunismo, como nunca he regresado tampoco, porque para regresar en mi corazón, regreso con una Cuba libre, regreso para decirle a esos hombres que dieron sus vidas, aquí estamos con la frente muy en alto y para nuevamente clamar a Dios que bendiga a nuestra patria, que bendiga lo que el significado de tantos años de lucha, de cuando expulsaron a esos sacerdotes, se estaba yendo también valores que venían al exilio a nutrirnos a nosotros, a seguir enseñarnos a nuestros hijos el amor a Dios, el amor a Cuba. Así que felicitamos al director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, a todos los que participaron, también conscientes de que Dios no nos ha abandonado y que nos ha guiado todo este tiempo en la lucha por la libertad de nuestra patria.
Bueno, otro de los presentadores es Tomás Napoleón Regalado. Tommy.
Buenas tardes a todos. Primero, empezar por parte. Yo fui a St. Peter and Paul, Irish Mary Hymns, la conozco muy bien. Me crié también en el Centro Hispano Católico, porque muchos la conocían como Praxi de Suárez, pero para mí era tía Pachi, mi tía, que era una monja que era a cargo de la dirección del Centro Hispano Católico. Y cuando mi padre y mi madre se encontraban de viaje en Angola o en diferentes partes, yo me quedaba a dormir debajo del yeso, porque ahí estaba el convento. Soy al lado del Muro del Lamento y también conozco el Pentágono muy bien. Por eso, y yo soy el que nací aquí en Miami. Pero nosotros fuimos a la escuela a San Pedro y San Pablo, yo fui monaguillo de la misa de las 5:30 y de las 7 de la noche de San Pedro y San Pablo por 8 o 9 años. Y me crié en una casa muy católica. Monseñor Román para mí es un santo. Y lo digo, y esto muy pocas personas lo saben aquí, nada más que lo sabe mi padre y lo sabe Álvaro. Gracias a Monseñor Román, mi hijo menor, Nicolás, está vivo. Yo tengo una fe en la iglesia inmensa, tengo una fe en que Monseñor es un santo y estoy muy orgulloso del trabajo que mi padre está haciendo y de que lo que ha montado no solamente con Cuba 60 años, porque hay muchas personas de mi edad que no saben mitad de las cosas de Cuba 60 años. Y de la Iglesia Católica aquí en Miami, aún menos. Pero digo esto porque estoy muy orgulloso de él, no solamente por lo que ha hecho ahora, sino porque está haciendo también calladamente, y lo hizo muy vocal durante su alcaldía, calladamente, para que tampoco destruyan lo que es el lugar en donde él iba a ver la Virgen de la Caridad, aparte de la ermita, que era el Miami Marine Stadium. Y ha hecho todo lo posible para que no lo destruyan, y mira que lo han querido destruir y hacerlo desde museo o arte, un parque de agua y 30.000 otras cosas. Porque él cree que una ciudad no se mide por los altos de los rascacielos, sino la calidad de vida. Y en la calidad de vida está la memoria y están lugares como Miami Marine Stadium, el Tower Theater, la Torre de la Libertad y muchos otros lugares que para ustedes y también ahora para mí son la herencia de nosotros.
Antes de terminar, no sé si alguien más quiere decir algo, pero hay algo, sí, cómo no, con mucho gusto, pero hay algo que es en serio, es un movimiento en serio para declarar a Monseñor Román beato. Julio, yo sé que hay un movimiento, que hay mucha gente que quiere postular eso, ¿no?
Eso es un gran misterio. Hemos hecho varias gestiones, un grupo de amigos, está Germán Miré, que conoce bien de esto. Hemos tratado de formar un comité, hemos hablado con el arzobispo, hemos hablado con otras personas que pueden intervenir en esto. Nos han puesto un freno tremendo, que si los obispos de toda la Florida tienen primero que hacer no sé qué cosa, por eso lo están diciendo desde que yo era rubio y me di a 6 pies, hace bastante tiempo, como pueden ver. Y por otra parte, un sacerdote, de los que no suena mucho, de buena primera me llamó hace unos días porque quería unos... Ustedes saben que yo edité, apenas sucedió la muerte de Monseñor Román, un libro con sus escritos. Entonces este sacerdote me dice, necesito 3 ejemplares de ese libro con todo lo que escribió Román. No me dijo para qué, pero evidentemente el mismo misterio me está diciendo que están leyendo lo que escribió Román, que es parte. O sea, yo creo que algo se está haciendo, que no quieren que se conozca todavía por lo que sea. No quiero aventurarme a especular porque no sé, ¿no? Pero sí les puedo decir algo. Si no lo están haciendo, nosotros vamos a seguir insistiendo. Porque me decía uno, y es muy cierto, lo importante no es que lo canonicen, lo importante de nosotros los cristianos es ir al cielo, llegar. Si lo saben o no, no importa. Bueno, no, pero es que hay casos en que se debe saber. Se han escrito 2 biografías de Monseñor Román, yo he escrito la tercera. Está en imprenta. está en imprenta y es a la vez historia del exilio, historia de la iglesia también, historia de muchas cosas que han pasado. Claro, tengo que parar eso en este momento. Ayer fue que se empezó a correr y tengo que parar eso para incluir lo que acaba de decir Tommy, porque ciertamente merece estar ahí. Pero va a ser una continuación de lo que estamos viendo. O sea que recen a todas las cosas que teníamos entre manos, siempre la respuesta de Monseñor Román era la misma. Hay que orar mucho, hay que orar mucho. Ahora yo les digo a ustedes con esto de la beatificación de Monseñor, hay que orar mucho, pero se dará con el favor de Dios.
Bien, amigos, escucharon un conversatorio de dirigentes del exilio, periodistas, sacerdotes, sobre la serie especial La Iglesia que creció con el exilio, presentada por Radio y Televisión Martí, conversatorio que se llevó a cabo en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, conocido como el Museo Cubano, en la pequeña Habana, en la ciudad de Miami. Los invito a que escuchen de nuevo en Radio Martí, en los próximos días, los capítulos radiales de La Iglesia que creció con el exilio. Los invito a que vean en Televisión Martí, una vez más, los capítulos televisivos de La Iglesia que creció con el exilio. Un documento para la historia. Dentro de unos segundos solamente, ofreceremos a ustedes precisamente uno de los puntos icónicos que se trató en ese reportaje, y es la transmisión de la misa desde la ermita de la Caridad del Cobre en la ciudad de Miami. Muchas gracias por su atención.
Esta ha sido La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet, tú diseñas tu propio contenido, lo recibes dos veces al día y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web, envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así, hermanos, ya entramos en este tercer domingo de la Pascua, este gozo inmenso que la Iglesia está viviendo después de profundizar ese gran misterio de la salvación, hacerlo parte de nuestra vida. Pero siempre necesitamos de esa gracia y de esa fuerza del Señor. Y se lo pedimos con corazón humilde y sencillo, diciéndole: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gracias, Señor. Le damos gracias, Señor. Le damos gracias.
los hombres y ama al Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú te quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú que estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén. Cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el jefe de los sacerdotes interrogó a los apóstoles y declaró: les prohibimos estrictamente enseñar en ese nombre, y sin embargo, ustedes han difundido por toda Jerusalén su doctrina y quieren hacernos culpables de la sangre de este hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo ha puesto en el cielo a su derecha, haciéndolo jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. De esto nosotros somos testigos, y también es testigo el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Azotaron a los apóstoles y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. Ellos salieron del Sanedrín muy gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba la fosa.
Te ensalzaré, Señor,
dañan para el Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo.
Te ensalzaré, Señor, porque me has salvado.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre.
Te ensalzaré, Señor, porque me has salvado. Te ensalzaré, Señor, porque me has salvado.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y oí el clamor de una multitud de ángeles reunidos alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Se contaban por millones y millones que gritaban a toda voz: digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí la voz de toda la creación, el cielo, la tierra, el mar y el lugar de los muertos. Todos los seres que están en el universo clamaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían el amén, mientras los ancianos se postraban y adoraba. Palabra de Dios. Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano.
Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se hizo presente a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. Sucedió así: estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron: nosotros vamos también contigo. Partieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no podían saber que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo de comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús le dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y se les hicieron pocas las fuerzas para recoger la red, tan grande era la cantidad de peces. El discípulo amigo de Jesús dijo a Simón Pedro: es el Señor. Cuando Pedro oyó esto: es el Señor, se puso la ropa y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red llena de peces. Estaban como a 100 metros de la orilla. Cuando bajaron a tierra, encontraron un fuego prendido y sobre las brasas pescado y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena de 153 pescados grandes. Con todo, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a hacerle la pregunta: ¿quién eres tú? Porque comprendían que era el Señor. Jesús se acercó a ellos, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que se mostró a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos. Otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Después Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Como siempre, el mensaje de la palabra viene a nosotros con toda su riqueza. Pensar que estos escritos han pasado casi más de 20 siglos por encima y siempre tienen una actualidad. Y nosotros, aún sin darnos cuenta, somos testigos también de estos acontecimientos. El hecho de que estemos aquí, escuchando y uniéndonos a este gran misterio de salvación. Si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos nosotros aquí, reunidos en la Santa Misa. También somos testigos de su resurrección con nuestra vida. La primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, después de la Pascua, cumplen la misión de Cristo. Hablan de Jesús resucitado. Vemos cómo Pedro proclama el principio de la libertad de fe, actuando sin miedo en nombre de Jesús. Nada menos que Pedro se está enfrentando al Sanedrín, el sumo sacerdote, aquellos que lo arreglaron todo para poderle dar muerte a Jesús, incluso haciéndole fuerzas a Pilato, la máxima autoridad, por la invasión de los romanos. Ellos estaban escondidos. Ellos estaban llenos de temores. Habían pasado muchas cosas en ellos. Juan fue el único que había estado al pie de la cruz, pero los demás huyeron. Pedro se acercó, pero sabemos todo lo que pasó. Lo descubrieron, lo delataron y tres veces dijo que no conocía a Jesús, a unos metros de Jesús. Jesús incluso lo miró y recordó sus palabras. Porque Pedro había dicho: todos te fallarán, pero yo no. Su orgullo su preponderancia, su voluntad humana, que no es mala, pero no es perfecta. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy ante que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Ahora ese mismo Pedro está enfrentado a esos enemigos de la cruz, a esos enemigos de la salvación, a los que le dan la muerte. Y, como nos dice el libro, proclama el principio de la libertad de fe, actuando sin miedo en nombre de Jesús. Primero tenemos que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Está proclamando el principio de la libertad de la fe, por encima de todo. Primero está Dios que la ley de los hombres, aunque tenga que sufrir las consecuencias de esas leyes humanas. En el Salmo 29, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cuánto gozo por la liberación que el Señor nos da. Y cuánto necesitamos ser liberados. Me sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Es decir, esa experiencia, como la canta el Salmo, cuando muchas veces sientes que te hundes, sientes que todo a tu alrededor está mal, cuando caen esas cadenas de males que tú dices, ¿por qué? Ya esto no es natural. Aquí tiene que haber una cosa oscura, aquí tiene que estar pasando algo, me tiene que estar haciendo algo, algo está a mi alrededor, esto no está normal. O sea, muchas veces sentimos que nos estamos hundiendo por la maldad, por la envidia, por tantas cosas que están sobre ti. Pero si abres tu corazón al Señor, sentirás que el Señor te libera. Y por eso debes de siempre, como dice el Salmo 29, ensalzarlo. La segunda lectura del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Aquí en esta segunda lectura nos presenta la visión del Cordero con la plenitud del Espíritu Santo, el inmolado, el Cordero degollado. En él está la gloria y la soberanía de Dios, ahora ejercida por Jesucristo. La imagen, la visión que tiene precisamente en el libro del Apocalipsis Juan, de ese Cordero degollado, el que abre el libro, el que quita los sellos de ese libro de la vida, el Cordero degollado, fue llevado al matadero como un manso cordero. Así también recordamos a Isaías cuando presenta la imagen del siervo doliente, de aquel que sufre, pero que da la victoria. Y eso sencillamente sucedió para la salvación del género humano. Muchas veces se piensa de que todo esto es para un grupo de personas, para personas que se acercan, para personas que se convierten, para las personas que tienen fe. Y no es así. Esto es para todos los terrícolas, para todos los que habitamos el planeta. Porque querramos o no, venimos de la mano de Dios. Y querramos o no, el Padre ha mostrado una misericordia grande, como el Padre y el Hijo Pródigo, ese pasaje. Una misericordia inmensa, quiere que todos se salven, aún para aquellos que no creen, aún para aquellos que se han decretado conscientemente enemigos de la cruz, para ellos es este mensaje. Por ellos también murió Jesús, y por eso es que esta acción salvífica es universal. Y por eso la obra que instituye Jesús se llama católica, universal, para el mundo entero, respetando el libre albedrío. Porque cada persona a Dios le puede decir sí, le puede decir no. Pero Dios, a todos sus hijos, a todas sus hijas, ha dicho sí. Nos ama, nos perdona, nos quiere. ¿Por qué? Porque su Hijo único lo mandó a salvar a la humanidad, y su voluntad es que todos se salven. Y ese Hijo murió por cada uno específicamente. Ese Hijo, Dios con nosotros, vino a responder a la voluntad del Padre, al pie de la letra, y a responder así a la situación concreta de cada uno. No vino por lo que está bien. No vino por lo que está en su lugar. No vino por lo que mantiene el orden. Vino por todo lo contrario, por el mal, por el pecado, por los pecadores, por el desorden, porque el orden es de Dios. El desorden no es de Dios. Esa es la razón por qué vino, y ya solamente esa razón nos da esperanza. Normalmente toda persona tiene cosas buenas en su vida. Creo que no existe un ser humano 100% dañado, o sea, entregado al mal. Algo de bueno, alguna luz tiene que quedar de bueno por su origen, porque venimos de la obra del Señor. Y si en mi vida hay cosas buenas y bien aseguradas, pues estoy seguro que la mayoría esas cosas buenas están bien aseguradas. Y más si venimos de culturas y experiencias donde hemos tenido la escuela más valiosa del mundo y la escuela básica de la vida, donde se aprende a amar, donde aprendimos a caminar, donde aprendimos a hablar, la escuela de la familia, nuestros mayores, que muchos están ya en el descanso, pero que dejaron en nuestro corazón una huella que nunca se va a borrar. Y cuánto tenemos que agradecerle. Muchos que venimos así, que hemos tenido esa dicha de haber sido cultivados, que te enseñaron el bien, que te vino así desde que empezaste a existir. Desde que eras pequeño te condujeron por el buen camino y con el ejemplo, no solo con palabras. Si en tu vida tienes tantas cosas buenas, incluso algunas heredadas, y por las que no están así, están desordenadas en tu vida, vino Jesucristo, siéntete una persona dichosa. El Evangelio de Juan hoy, hermoso. La aparición de Jesús a sus discípulos, que comprende la pesca milagrosa, esa comida a la orilla del lago, ese desayuno, y la triple profesión de la fe de Pedro cuando recibe la misión de conducir también a la iglesia. Este evangelio tiene tanta riqueza. Nos dice Juan, la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Hay muchos elementos. Un evangelio que podemos sacar mucho, mucho fruto. Volvieron los discípulos a la faena. Eran pescadores. Había pasado ya todo lo Jerusalén. Había tenido ya algún encuentro con Jesús. Al menos dos encuentros se habían dado con Jesús. Regresaron al trabajo de la vida. Allí al lago donde Jesús mismo los había. Jesús los citó allí. Le dijo a las mujeres, digan a mis hermanos que vayan a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Porque fue el primer encuentro. Fue donde conocieron al Maestro. En ese lago, en esa orilla, en esas barcas, donde Jesús le dijo, ven y sígueme. Y dejaron barcas, redes, familia, esposa, hijos, y se fueron con Jesús. Ahora regresaron. Una noche, pescadores, diríamos, profesionales, y que conocían ese lago, no pescaron nada. Pescadores profesionales. Pedro era el jefe, patrón de esa pesquería. Y están ya cerca de la orilla repasando las redes, quizás, y se acerca un desconocido. Muchachos, no tienen nada, no tienen algo de comer, no hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha y encontrarán. Un pescador profesional en la orilla tirar una red. Ahí no hay peces normalmente. Y si los hay será muy pequeño, digo yo. Pero así lo hace. ¿Por qué a la derecha? Por supuesto, en ese contexto, en esa cultura, no tiene la connotación política de derecha e izquierda que comenzó previo la guerra francesa, la Revolución Francesa, donde ya rey, izquierda, derecha toma una connotación política. Lo que quería decir en esa cultura era la diestra, el lugar importante. Si estaba en un banquete, estaba la figura principal, el que ponían a la derecha tenía que ver con el que presidía, es decir, era un puesto como de honor. Y Jesús le dice, tira la red a la derecha. La tiran y no tienen fuerza para sacar esa pesca. Juan le dice, es el Señor. Cuando Pedro escucha, es el Señor, se viste y se tira. No esperó que la barca llegara 100 metros estaba y se tira a ver al Maestro. Unas brasas, unos peces, pan Jesús le dice, traigan de los pescados. Nadie se atrevía a decirle quién tú eres, porque sabían que era el Señor. Pasaba algo. Era el mismo, pero distinto. Era la misma figura de Jesús, pero distinta. Cuerpo resucitado, que entraba a las casas con las puertas cerradas. Un cuerpo, el mismo, pero en otra condición, como será nuestro cuerpo también en la resurrección, en la feliz resurrección. De tal manera que comen con Jesús. Jesús les muestra que es Él. Les da una prueba más de que no es un fantasma, de que no es una visión, es Jesús resucitado. Y al final, el diálogo. Pedro, ¿me quieres más que a estos? Tres veces. Al final se entristece Pedro porque tres veces, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Por qué tres veces? Por las tres que Pedro negó, ahora Jesús le da la oportunidad de redimirse. Tenemos todo este mensaje. Pongámoslos en nuestro corazón. Pongámonos en esa barca de los discípulos. Acerquémonos al Señor. Y el Señor nos va a preguntar a cada uno, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me sigues? Terminó diciéndolo Jesús, sígueme para la misión. Pongámonos en el lugar de los discípulos porque nosotros también somos discípulos de Jesús. Recibimos el bautismo, nos hicimos miembros de la iglesia e hijos adoptivos del Padre, hermanos de Jesús. Ahora nos toca a nosotros responder a ese mismo vivo y resucitado. En unos minutos lo tendremos en el altar. El mismo que comió con sus discípulos, que le dijo tirar la red, que le dijo a Pedro si lo quería y que después le dijo sígueme adelante. Ahora te lo dice a ti. Te ama, te quiere. Por las tantas veces que lo has negado, por tantas veces que has pecado, por tantas veces Él te mostrará cuánto te quiere y cómo quiere fortalecerte y alimentarte para la vida presente y eterna. Que así sea, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos en oración, presentemos al Señor nuestras súplicas y peticiones con la certeza de saber que el Señor siempre nos escucha.
La respuesta será, Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro Arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras
el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad del ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anáhuens, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Y recibe, Padre Santo y Misericordioso, estas peticiones por tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos unimos al ofertorio, también la colecta, y agradecemos la generosa ayuda de ustedes. Pueden sentarse, hermanos.
Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir. Señor, al partir el pan, tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías. Pedimos nuestra posada, techo, comida y calor, sentados como amigos al compartir el cenar. Allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor.
Y ahora, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él, que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, que nos está cielos y tierra, toda tu gloria, que nos está. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, bendito es el que viene, hosanna, hosanna, en nombre del Señor.
Permanecemos de pie, nos ponemos de rodillas. Llegamos a la consagración. Pan y vino serán el cuerpo y la sangre de Jesús. Podremos adorarlo, darle gracias y bendecirles y abrir nuestro corazón hacia tu divina presencia. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ay, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió.
Ese cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú.
Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás Wensky, al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y como hermanos damos un saludo de paz. Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. No soy digno del cuerpo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo custodia mi alma para la vida eterna. ¿Pueden sentarse, hermanos? Es el momento de la Santa Comunión. Ahora se van a acercar a aquellos hermanos que están debidamente preparados y todos cantaremos un lindo canto de comunión. El cuerpo de Cristo.
es bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concede llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Impartimos la bendición final, queridos hermanos, para todos ustedes. Y le pedimos a la Virgen Santísima que haga llegar esta bendición a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, los que tenemos por todos nuestros países y a las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Resucitó. resucitó, aleluya. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive el amor. Resucitó, aleluya, 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 resucitó.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.